Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la teleconferencia de resultados del primer trimestre de 2021 de Fibra Upside. Esta mañana nos acompañan los señores Rodolfo Balmaceda, director general y presidente del comité técnico, e Iga Wolska, directora de finanzas. Permítanme recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada en el sitio de relaciones con inversionistas de Fibra Upside en www.fibra-upside.com. Esta llamada estará dividida en dos partes. En la primera, Rodolfo Balmaceda nos proporcionará su visión y opinión de los resultados. Posteriormente, Iga Wolska nos dará su análisis de los aspectos financieros más destacados. Finalmente, cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, permítame recordarles que la información discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de la compañía, las cuales están sujetas a riesgo e incertidumbre. En este respecto, Fibra Upside no asume obligación expresa de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de nueva información, eventos recientes o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, paso el uso de la palabra a Rodolfo.
Muchas gracias, Antonio. Estimados inversionistas, me es muy grato compartir con ustedes los aspectos más destacados de este primer trimestre del 2021, periodo durante el cual comenzamos a recibir noticias alentadoras, principalmente relacionadas con el avance en el proceso de vacunación contra el COVID-19 y la importante recuperación que está teniendo la economía norteamericana, que reflejó un crecimiento del 6.4% en el primer trimestre de 2021 contra el primer trimestre del 2020. Durante este trimestre, nuestro NAV alcanzó un valor de 61.32 pesos por CFI, ajustado por el número de títulos promedio en circulación al cierre de este trimestre, probando una vez más que las inversiones realizadas por parte de Fibra Upside validan el modelo de negocio planteado desde un origen. Al día de hoy, contamos con una reserva territorial de 88 hectáreas, lo que representa un crecimiento potencial en la superficie bruta arrendable de 405 mil metros cuadrados. Si bien una parte importante de esta reserva se concentra en la zona Bajío, la cual representa un rezago en sus tasas de absorción históricas, consideramos que esta ubicación será estratégica para poder aprovechar la recuperación del sector automotriz a nivel mundial y particularmente en México, donde el crecimiento en la producción será de aproximadamente un 17% durante el 2021 con respecto al 2020. Con los contratos de arrendamiento de edificios a la medida Build to Suit que cerramos en las ciudades de Tijuana y Ciudad Juárez a finales del 2020, por una superficie de aproximadamente 30 mil metros cuadrados, y que se estima comiencen a generar flujos de rentas en agosto y septiembre de este año, seguiremos fortaleciendo nuestros ingresos. Estos dos contratos nos permitirán llevar a cabo otro descuento adicional al amparo de la línea global de crédito por 50 millones de dólares que tenemos con Bancomext. Y con ello, aprovechar las bajas tasas de financiamiento que aún prevalecen en el mercado. En lo que respecta al tasa de ocupación, esta se mantiene en un 100%, con un promedio de vencimiento de contratos de 7.2 años y todos ellos denominados en dólares. Durante el mes de marzo, Fibra Upside concretó la adquisición de 14.4 hectáreas de reserva territorial localizada en Ciudad Juárez. Esta nueva reserva, ubicada junto a nuestro parque industrial existente, será utilizada para el desarrollo de 70 mil metros cuadrados adicionales de superficie bruta arrendable. Los edificios serán construidos de acuerdo a la demanda existente, lo que representa una estrategia importante de crecimiento de nuestra fibra en esa región. En cuanto a la parte operativa, me complace informarles que este es el primer trimestre en el cual registramos ya una utilidad neta positiva, después de haber completado nuestro primer ciclo de inversión y haber arrancado el segundo. Nuestra estrategia de este segundo ciclo de inversión se ha enfocado en invertir en los mercados de la frontera. Esto derivado del hecho de que esta zona presenta tasas de absorción históricamente elevadas, producto de la reactivación económica de los Estados Unidos. Los ambiciosos paquetes de ayuda presentados por el presidente Biden, tanto para apoyo a las familias como para la creación de empleos y el mejoramiento de la infraestructura, redundarán en un crecimiento esperado del PIB de alrededor del 6% para este año y un 4.4% para el 2022, lo que representará la mayor expansión económica en Estados Unidos desde 1984. Esta situación derivará en una creciente demanda por espacios industriales con vocación exportadora, a través del fortalecimiento de las cadenas de suministro a Norteamérica, lo que valida nuestra estrategia actual, por lo que seguiremos incrementando la cartera de negocios en esa zona fronteriza. Para enfrentar este crecimiento, Fibra Optsite se encuentra en una posición privilegiada para capturar estas oportunidades, gracias a la fortaleza de su balance, al acceso a costos de crédito muy competitivos y a la capacidad para colocar CFIs que aún mantenemos en tesorería. Ante un escenario alentador, consideramos que existen buenos fundamentos para creer que la parte más difícil de este retador periodo para la economía global ha quedado atrás y que tenemos frente a nosotros un horizonte de oportunidades que debemos y sabremos aprovechar. Quiero agradecer a todos nuestros inversionistas y grupos de interés que desde el inicio de nuestras operaciones nos han brindado su confianza. Estamos seguros de que podremos seguir generando una sólida propuesta de valor. Ahora pasaré el micrófono a Iga para que nos comente sobre los resultados financieros. Muchas gracias. Adelante, Iga.
Muchas gracias, Rodolfo. Buenos días a todos. Me gustaría destacar algunos datos financieros al cierre del primer trimestre de 2021. Los ingresos por arrendamiento totalizaron 15.6 millones de pesos, comparado con los 5.3 millones del primer trimestre del año pasado. El incremento se debe que 100% de nuestros edificios al cierre de este trimestre están rentados. Las propiedades estuvieron, 100% de las propiedades estuvieron ocupadas y el costo de operación de dichas propiedades fue de 1.5 millones de pesos, mientras en el mismo periodo del año pasado representó 906 mil pesos. El incremento se debe al arranque de operación de los proyectos que anteriormente se encontraban en construcción. Durante el trimestre, los gastos de administración totalizaron 12.2 millones de pesos, comparados con 14 millones del primer trimestre del año pasado. Y esto representó una disminución de 12.6%. Con anterior UAFIDA, al cierre del trimestre fue de 1.7 millones de pesos. Los ingresos por intereses ascendieron a 6.7 millones de pesos. Los gastos por intereses fueron de 2.2 millones de pesos. Adicionalmente, al cierre del trimestre se reconoció utilidad cambiaria de 698 mil pesos. Derivado a todo lo anterior, el resultado integral de financiamiento fue de 5.2 millones de pesos. Durante el primer trimestre se reconoció la utilidad de propiedades de inversión por 116.7 millones de pesos. Y lo anterior se debe al avalúo de los dos nuevos edificios que tenemos en este monto en construcción en Tijuana y Ciudad Juárez. Con todo anterior, al cierre del trimestre, se presenta una utilidad neta de 123.7 millones. Cabe mencionar que este es el primer trimestre en el cual reportamos la utilidad neta positiva y una métrica nueva de flujos de operación, FFO por sus siglos en inglés, la cual alcanzó 7 millones de pesos y por certificado representó 0.120 centavos. Esta métrica se está calculando de acuerdo a la guía propuesta por la Asociación Mexicana de la Fibra Inmobiliaria en México. Al cierre del trimestre efectivo y equivalentes fueron de 780 millones de pesos. Como siempre, ese efectivo se ha invertido a las inversiones a corto plazo. El valor de propiedades al cierre del trimestre ascendió a 2.149 millones de pesos, representando un incremento de 23.3% comparado con el año pasado. Los pasivos circulantes alcanzaron 42.6 millones y los pasivos de largo plazo fueron de 258.7 millones. Al cierre del 31 de marzo de 2021, el patrimonio de Fideicomiso fue de 2.705 millones de pesos, y está compuesto principalmente por los recursos obtenidos de todos los levantamientos de capital que hemos tenido y por las propiedades que tenemos en nuestro portafolio. Con esto concluyo la parte financiera. Operador, por favor, ayúdanos con la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Damas y caballeros, para formular una pregunta, a favor de presionar la tecla asterisco seguida de 1. Si están usando la función de altavoz, favor de asegurarse que la opción mute esté desactivada para que la señal auditiva llegue correctamente a su dispositivo.
Our first question comes from the line of Jorge Lagunas with Apalache. You may proceed with your question.
Hola, muy buenos días. Felicidades, Rodolfo, Iga y todo el equipo por otro buen trimestre y de avances. Mi pregunta va relacionada en cuanto a la adquisición que hicieron de Reserva Territorial en Ciudad Juárez, y es más que nada entender cuál es la estrategia financiera que llevará la fibra para la adquisición, como porcentaje de loan to value, apalancamiento, serán con CBFIS de la tesorería o qué tienen estipulado que nos puedan compartir, por favor. Muchísimas gracias.
Gracias, Jorge. Bueno, primero déjame comentarte que esta reserva territorial es muy estratégica para nosotros, porque como es adyacente al parque que estamos desarrollando actualmente en Ciudad Juárez, y con la demanda que estamos sintiendo en la región, percibiendo en la región, y que está demostrada por las tasas de absorción, que como mencioné en la carta son elevadas, esta reserva nos permite continuar con el crecimiento que tenemos planteado para esa región. Nosotros lo que intentaremos hacer ahí es continuar con desarrollando edificios a la medida, y esos edificios idealmente a la medida, evidentemente que si sentimos que la demanda está siendo continúa siendo elevada, haremos algunos edificios inventario de una manera prudente, y lo que haremos una vez que rentemos los edificios es continuar utilizando el remanente de la línea de crédito que todavía tenemos para obtener un apalancamiento para cada uno de los proyectos. En el momento que agotemos la línea de crédito, pues continuaremos, solicitaremos una línea de crédito adicional para continuar con esa misma estrategia, ¿no? No sé si ahí alguien del equipo quiere añadir algo más al respecto.
Hola, Jorge, Alejandro y Tuarte, ¿me escuchas?
Sí, Alejandro, muchas gracias.
Jorge, añadiendo a lo que te menciona Rodolfo, desde el punto de vista comercial, que es estratégico para nosotros, respondiendo a tu pregunta de la estrategia financiera que hay detrás, nosotros estamos adquiriendo esto con recursos propios de la última suscripción que tuvimos, y parte de ello también es del apalancamiento. El apalancamiento, para que tengas un loan to value de estos proyectos, va a ir hasta el 70%, es el loan to value que tenemos estimado y proyectado para el desarrollo de estos 70,000 metros cuadrados de superficie bruta arrendable potencial en esta reserva. El costo de la deuda, la última disposición la anunciamos en 3.18%. Como puedes ver, el diferencial del cap rate que hemos cerrado sobre todo en esa región fronteriza que oscila entre los 11.75 y los 12.50, ese es el promedio de cap rate de las últimas transacciones que hemos cerrado, pues evidentemente puedes ver todo el margen que hay entre el costo de la deuda al 70% del loan to value y el cap rate que cerramos en ese sentido. El desarrollo lo podemos hacer también vía, como mencionaba Rodolfo, si son edificios built to suits, se llaman como construction loan, que puedes apalancarlo. Entonces, no hay necesidad de usar certificados que tenemos en la tesorería para generar el desarrollo de estos edificios. El 70% va a estar apalancado y es prácticamente lo que tenemos de estrategia financiera. No sé si fui claro, Jorge.
Pues, por mi parte, creo que está bastante claro. Muchísimas gracias y de nuevo felicidades. Esto es una excelente noticia.
Gracias, Jorge.
Our next question comes from the line of Edson Murdia with SumoCap. You may proceed with your question.
Gracias. Buenos días a todos. Están por allá.
Felicidades por los resultados. Yo tengo varias preguntas. Entonces, primero quisiera empezar abordando con esta última que decía Jorge del tema de la deuda o de la, vamos a llamarle, distribución, porque si bien tienen 50 millones de dólares con Bancomex, lo reportado en el balance son 238 millones. Entonces, más o menos, ¿no? Pero lo que quisiera entender es cómo están manejando esta deuda de Bancomex, porque al final pues pareciera que como que se los van dando poco a poco y a lo mejor no necesariamente tienen los 50 millones, o igual y me equivoco. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, si bien están esperando que estos nuevos proyectos empiecen a generar rentas entre agosto y septiembre de este año, la pregunta entonces es, ¿cuál es su expectativa del pago de distribuciones hacia el futuro? Gracias.
Sí. ¿Qué tal, Exxon? Muchas gracias por tus preguntas. En cuanto a la primera, el tema de la deuda, evidentemente de los 50 millones de dólares, nosotros estamos reportando los estados financieros en moneda nacional, en pesos. Hemos dispuesto 11.7 millones, que es el equivalente a los 238 millones de pesos que ves en la parte del pasivo de deuda a largo plazo. El resto de los, el balance o el resto para completar los 50 millones, estamos hablando de 38.3 millones, y la forma en que nos los vamos a ir disponiendo de esto, tenemos dos, digamos, dos dispersores para disponer de estos recursos. Uno es cuando hacemos un contrato build to suit, que es el caso de estos dos edificios que están en construcción, uno en Tijuana y otro en Ciudad Juárez, que son build to suits y que ya tenemos acceso a parte de esos recursos. Que próximamente vamos a estar anunciando cuánto estamos disponiendo de la línea de 50 millones, Edson. Eso es uno de los canales. Y el otro canal es, tenemos un edificio en Tlaxcala, que está generando un edificio muy importante, que no hemos dispuesto deuda de ese edificio que ya está generando Income Producing Property, que ya es un negocio en marcha, que ya está generando ingresos por arrendamiento. Y en ese edificio tenemos otro cacho, otro tramo importante, estos 50 millones de dólares por disponer, que andan alrededor de 14 millones de dólares. Entonces, en este trimestre estaríamos descontando de la línea de 50 millones, para ser muy claro contigo, Edson, estamos descontando 14 de Tlaxcala y alrededor de otros 14 millones de los dos edificios que están ubicados en la zona fronteriza, tanto, o sea, 28 millones de dólares de los 38 que nos quedan. Y para los próximos build to suits estaríamos disponiendo el remanente de los 10 millones de la deuda. Esos son los dos tipos de disposiciones que tenemos y ya las tenemos perfectamente platicadas y estipuladas en el contrato de crédito que tenemos con Bancomex. Con respecto a tu segunda pregunta, del tema de que las expectativas que estamos teniendo de recibir rentas por estos dos edificios build to suits que están, uno en agosto para empezar a recibir rentas, y en septiembre el otro edificio, nosotros tenemos expectativas de distribución este mismo año. Si tú puedes ver los resultados del FFO, que por sus siglas en inglés son Funds from Operations, o sea, los fondos de la operación, estamos ya con los cuatro contratos de arrendamiento que tenemos establecidos, los cuatro, sin tomar en cuenta estos dos, y ya puedes ver que estamos generando FFO positivo, lo cual nos indica que si tú esto lo extrapolas a cuatro trimestres, pues vas a tener más o menos una métrica de cuánto va a ser el FFO por certificado, como lo puedes ver ahí en el P&L y lo puedes ver ahí en el FFO que expresa IGA en su estado de resultados. Y eso lo puedes extrapolar a los cuatro trimestres, y eso es considerando nada más los cuatro contratos de arrendamiento, sin considerar los que vas a generar en agosto y en septiembre. Desde luego, como no están 100% estabilizados por 12 meses, van a generar la parte proporcional del ejercicio 2021, que son uno a partir de agosto y el otro a partir de septiembre. Pero simplemente ya te puedes dar una idea de cuál va a ser la distribución si tienes cuatro contratos de arrendamiento que en el primer trimestre ya te generan un FFO, esos están 100% estabilizados y eso lo puedes extrapolar a los cuatro trimestres posteriores o los tres trimestres posteriores que quedan.
O sea, estaríamos hablando más o menos de 30 millones, 40 y qué, con 50 millones en términos de, vamos a llamarle, guacida, por ende, más o menos en sintonía de la distribución por CFI, ¿no?
Es que el FFO Edson que tienes reportado por certificado, no sé si lo tienes identificado, el FFO que reportamos por certificado, si no mal recuerdo, son 12 centavos. Estaríamos distribuyendo, serían 48 centavos lo que tendríamos al final del año. Estimamos que serían 48 centavos por certificados en circulación. Más o menos tenemos 56 millones de certificados en circulación, si no mal recuerdo. No sé si esa cifra nos las puede corroborar. Sí,
es correcto, Alex.
Y pues te diría que la mitad de 56 millones, estamos hablando de 20, para ser muy exactos, de alrededor de 25, 27 millones de 27 millones de pesos, Edson.
Ok, muchas gracias. A lo mejor un quick follow-up con relación a el valor del contrato, es decir, la renta que se le cobra al cliente, si nos puede dar un poquito de color en qué nivel están ustedes, porque en semanas pasadas, bueno, exactamente la semana pasada, platicando, no con un competidor, pero alguien que está en el sector, comentaba y hace el disclosure en su reporte que la renta mensual por metro cuadrado en la parte industrial es de $4.6, que ellos le cobran, by the way. Entonces yo quería preguntarles a ustedes en qué nivel están ustedes en el metro cuadrado, para entender un poco la dinámica y la competencia que hay, sobre todo en el norte del país.
Nosotros estamos por arriba de los $4.6 por metro cuadrado, sobre todo las rentas en el norte del país, en la zona fronteriza de los mercados más dinámicos, que es Tijuana y Ciudad Juárez, pues están sufriendo un incremento, o sea, positivamente. Y las rentas que nosotros tenemos promedio son mayores a los $4.6 por metro cuadrado.
Ok, muchas gracias. Y a lo mejor aquí una pregunta un poquito para nada más recordar en estricto sentido, ¿cómo llevan ustedes el tema de los appraisers y el ajuste del valor razonable de las propiedades? Porque, por ejemplo, cuando comparas primer trimestre de años anteriores, ¿no? Sí ves el ajuste del valor razonable de las propiedades, por ejemplo, en el primer trimestre del 19, pero en el primer trimestre del 20 no, y ahorita en el primer trimestre del 2021 sí se ve reflejado. Entonces, lo que quisiera más bien entender un poquito es, ¿esto se debe directamente por un tema de los appraisers o de los valuadores o a qué se debe que de repente sí se reporta en un primer trimestre y luego no?
Son dos temas muy importantes. Muy buena tu pregunta, y es muy importante aclararlo. Nosotros hacemos un avalúo por IFRS una vez al año. Eso se reporta al cierre del ejercicio. Esa es una. Hay excepciones, Edson, cuando hay una desviación de tipo de cambio muy importante o desviación en las tasas de interés, o sea, cuando no marginalmente, sino significativamente hay un movimiento de tipo de cambio de tasas de interés, IFRS recomienda hacer un appraisal con las nuevas condiciones de mercado, tanto de nuevas tasas de interés como tipos de cambio o factores de tipo de cambio. Esa es una, pero por IFRS tienes la obligación de hacerlo una vez al año, una vez cada año, cada ejercicio fiscal. Y la otra forma en la que nosotros reflejamos una appraisal, Edson, es cuando terminamos un edificio. Evidentemente, como lo tenemos registrado en la contabilidad a costo, en el momento que tenemos un contrato de arrendamiento nuevo, estamos obligados a reflejar el valor de mercado de ese nuevo contrato de arrendamiento por el edificio que estamos en construcción. Entonces, cuando hay nuevos contratos, vamos a estar haciendo los appraisals de los nuevos edificios. Pero de los edificios que ya traemos, que son los same stores que ya traemos, tenemos la obligación de hacer la evaluación una vez al año, en same stores, a menos que haya una excepción, que haya una disrupción en el tipo de cambio, una disrupción en las tasas de interés, es cuando te recomienda IFRS que lo vuelvas a hacer. No sé si fui claro eso.
No, sí, perfecto, sí, y creo que va en sintonía con lo que vimos, sobre todo en la parte final del primer trimestre del 20, y creo que hace todo el sentido, por eso no se ve. Ok, perfecto, ya, prometo que esta es la última. Ahora con relación a ESG, si bien hacen el disclosure específicamente en todo lo que es governance, la pregunta está más bien orientada a si en futuro, vamos a llamar en los siguientes trimestres, harán también a lo mejor el disclosure en temas de más environmental. O sea, se lo pregunto por dos cuestiones. Uno, sabemos que dentro de la MIFIDRA hay como este push para todo el tema de ESG, y una de las fibras lanzará su reporte pues próximamente, y le está enfocando mucho a este tema environmental, desde el uso de los residuos, agua y cosas que a lo mejor vale la pena como tener en el radar. Para entender un poco hacia dónde se está moviendo como industria, porque hasta ahorita hay como que mucha asimetría entre lo que unos reportan y lo que no, como sector, ¿no? Entonces, quisiera entender un poquito si ustedes el día de mañana harían ese disclosure más desde el punto de vista environmental, en temas de consumo de energía, desperdicios y demás.
Te contesto rapidísimo
Sí.
en dos sentidos, en dos ejes, perdóname, Rodo, en dos ejes.
No, está perfecto.
Así como el FFO, así como el FFO, la MEFIBRA estableció una mecánica para que no cada quien reporte el FFO o sea, porque hay distintas formas de calcular el FFO, así como existe esta mecánica de homologar la forma de reportar el tema de FFO. Pues la MEFIBRA, pues evidentemente se dio a la tarea de, junto con distintos consultores y auditores, de establecer lo que le llaman el paper este que mencionó IGA, donde todos están homologando la forma de reportar el FFO y que no sea una distorsión para ustedes, ni para los inversionistas, ni para los analistas. Así como están haciendo eso, pues están haciendo el tema de las métricas ambientales, y cabe señalar que uno de los que participan activamente pues es Alex Lelo de la REA, que es la parte encargada de todo lo que es ESG en Fibra Upsite, y como somos miembros de la MEFIBRA, pues también Alex Lelo está aportando muchísimo con toda su expertise y conocimiento para tratar de homologar todo lo que es este reporte, de igual manera que va a tener la MEFIBRA, como para homologar a que todas las fibras se adapten a un solo sentido de reporting, para que no haya distintos reportings y sea difícil para ustedes comprenderlos y analizarlos. Y en ese sentido, nosotros tenemos una estrategia desde el inicio, desde nuestro prospecto, una estrategia de tema de ESG que manejamos desde nuestro prospecto, y estamos en vías de lo que tú estás mencionando, de hacer un reporting pues mucho más claro, pero tiene que ser homologado conforme a los demás, como lo están haciendo Edson.
Okay, y
Sí,
nada más que solo
solo
meto.
para añadir, perdóname, Erickson, solo para añadir a lo que dice Alex, como sabes, hay un manual que se elaboró de la MEFIBRA para este efecto, y la FIB está empezando a reportar con ese, con ese manual, y desde luego también el tema de que las Afores a partir del 2022 van a ser muy exigentes en todo el tema de ESG con respecto a las inversiones que ellas mismas tienen en las empresas. Entonces, como decía Alex, en ese sentido, nosotros, más que cada quien dice por su lado, evidentemente nos apegaremos al manual. Evidentemente hay fibras que tienen ya una operación, digo, muy grande, son portafolios muy grandes, y hay otras como nosotros que somos menores, pero que lo vamos a estar haciendo exactamente en esa misma línea, ¿no?
Ok, muchas gracias. Y nada más un follow-up en esto último. Este reporte que ustedes estarían lanzando, ¿lo esperan lanzar, terminar o concluir en el 2021, o lo veremos ya reportado en el anual el año que entra?
Sí, nosotros estamos cumpliendo con varios de los indicadores, y la idea es tener ya el reporte, digamos, ya empezar a reportar bajo esa mecánica a partir ya del año que entra.
Ok,
Sí,
pues
pero
muchísimas
sería
gracias.
como Exxon, de este lado diga, solo para aquí aclarar que este reporte sería en informe anual y sería alineado a todos los indicadores de lo que salen en Bloomberg, ¿no? Y eso sería como una parte de informe anual. Y obviamente vamos a seguir lo que es nuestro supplemental package, que estamos, donde tú ya puedes ver lo que pues, estamos publicando trimestre a trimestre, ¿no?
No, sí, no, perfecto. No, lo que pasa es que más bien lo yo se los preguntaba por como lo estamos viendo a lo mejor con otros participantes, inclusive de la MEFIBRA. Si, por ejemplo, en este reporte anual del 2020 sí le hacen como el disclosure de la energía, y si mal no recuerdo son 13,676 megawatts o kilowatts, no recuerdo específicamente el dato, pero o sea, sí está el disclosure específico en el consumo a lo mejor de energía, pero lo más bien iba en sentido como para entender esta asimetría que vemos de repente con el tema de la información, pero si ustedes lo piensan hacer el año que entra, está perfecto y creo que queda muy claro en ese sentido, ¿no? Y agradecerles mucho la claridad y los buenos resultados. Muchas felicidades.
Muchas gracias, doctor.
Our next question comes from the line of Martín Lara with Miranda Global Research. You may proceed with your question.
¿Qué tal, Iga, Rodolfo y Alejandro? Felicidades por los resultados. Tengo dos preguntas. ¿A qué se debió la mejoría en los gastos de administración en el trimestre y qué debemos de esperar en el futuro? Esa es la primera. Y de las distribuciones, nada más para clarificar, ¿comenzarían en el primer trimestre del 22?
Si quieres, yo entro a la primera parte de la pregunta, que son gastos de administración, que realmente nosotros, como bien lo saben, los gastos de administración están aprobados anualmente por nuestro comité técnico y prácticamente esos gastos desde el inicio de la fibra se mantienen en la misma línea. O sea, no hubo ningunos ajustes, podemos decir, muy grandes, ¿no? Aquí yo creo que es importante mencionar, Martín, que es meramente el tema de presentación, donde vamos a nosotros presentar los gastos de administración en casi partes iguales cada trimestre para que no hay brincos de trimestre a trimestre, ¿no? Entonces, si tú ves a nivel anual, cuando vamos a cerrar el 2021, prácticamente los gastos de administración deben de estar en la línea con lo que reportamos año pasado, porque prácticamente no hemos tenido ninguna aprobación adicional por comité técnico. Pero a nivel trimestral, prácticamente lo que va a ver es este monto de 12 millones, alrededor de 12 millones. Entonces, realmente no hubo ningún cambio en los gastos, es únicamente el cambio de la presentación en la parte de estados financieros. Lo mismo, por ejemplo, si tú quieres ver adelantando en la parte de los costos de operación, donde tú tienes ciertos gastos de propiedades que son gastos anuales, esos gastos también no se reconocen en su parte, su totalidad en primer trimestre, se hacen distribuciones a lo largo del año para que no hay impacto solo en primer trimestre y en segundo trimestre ya no tenemos ningunos gastos, ¿no? Entonces, es una metodología muy similar, está aplicada desde este trimestre en la parte de gastos de administración. No sé si esta parte queda clara.
Sí, sí, muchas gracias, Iga. ¿Y de las distribuciones?
Las distribuciones pueden ser en cualquier momento. Evidentemente tienes que determinar el resultado fiscal. En ese sentido, Martín, o sea, lo que tenemos que hacer es tener resultado fiscal, como lo indica la ley y la norma, que dice que tienes la obligación de distribuir el 95% del resultado fiscal. Entonces, evidentemente, este año, el ejercicio 2020 que acaba de pasar, no tuvimos resultado fiscal. Estamos previendo que al cierre del año 2021 vamos a tener un resultado fiscal y tenemos la obligación de distribuirlo antes del 15 de marzo. Antes del 15 de marzo del año en el que cierras el resultado fiscal. Entonces, cerrando el año 2021, para el 15 de marzo estaríamos dando ya noticias de esas distribuciones, Martín.
Perfecto, muchas gracias. Buena noticia.
Damas y caballeros, les recordamos que si desean formular una pregunta, favor de prestar la tecla asterisco seguida de 1. Si están usando la función de la voz, favor de asegurarse que la opción mute esté desactivada para que la señal auditiva llegue correctamente a su dispositivo. Al no haber más preguntas, me gustaría dar la palabra a Rodolfo para el cierre de la teleconferencia.
Muchas gracias, Antonio. Agradezco mucho a todos los participantes. Por favor, siéntanse con toda la libertad de contactarnos en caso de tener dudas o comentarios adicionales. Estaremos muy atentos a responder estas preguntas. ¿No? Adelante, operador.
Thank you for joining us today. This concludes today's conference. You may disconnect your lines at this time.